Cuando aquí en Montevideo son las 8:40, en Haití es bastante más temprano, son las 6:40.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú, en los mejores lugares, los mejores beneficios.
Ya levantado en la ruta, encontramos en Haití a Mauricio Almada. Buen día, Mauricio.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, oyentes de Perspectiva. Efectivamente, estoy aquí en pleno camino rumbo a la capital, Puerto Príncipe.
Hemos estado escuchándote estos días un poco más tarde. Las crónicas han ido después de las 10:30 de la mañana. A propósito de esta primera experiencia tuya en Haití, acompañando a los cascos azules de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Has hecho una recorrida que te llevó en primer lugar a Fort Liberté, donde se encuentra uno de los destacamentos, y nos contaste sobre distintas idas y vueltas que pudiste efectuar. Tuvimos varias pinceladas tuyas a propósito de lo que es la realidad de Haití, con la huella reciente agregada del terremoto del año pasado. ¿Por dónde van hoy tus apuntes?
Bueno, Emiliano, te cuento que ayer de mañana salí en una lancha de la Armada rumbo al Triángulo de las Bermudas. No pudimos llegar hasta el centro del triángulo porque el Océano Atlántico Norte estaba muy picado y la lancha timoneada por este personal de la Armada no pudo avanzar más. Bordeamos, sí, el legendario triángulo, pendientes en todo momento del GPS y sobre todo de la brújula. Todo fue tranquilo mientras salimos de la bahía natural de Manzanillo y pusimos rumbo hacia el puerto dominicano de Pepillo Salcedo. De pronto, la brújula empezó a marcar una posición diferente a la del GPS. El capitán de fragata, Juan Dominici, con quien iba en el puente de la lancha, me contó que en otras salidas que hicieron en los últimos meses le ocurrieron cosas inexplicables en el Triángulo de las Bermudas, con la brújula totalmente enloquecida. Aclaro que yo no vi platos voladores ni barcos fantasmas, solo el hermoso Atlántico Norte. Al recorrer la costa norte de Haití, pasé frente a la playa a la que llegó Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492. Esta vista me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, cierta admiración al navegante que fue Colón y que llegó hasta aquí en aquellas embarcaciones que hoy parecen de juguete y con instrumentos de cálculo tan limitados. Y por otro lado, una sensación de rechazo por todo lo que fue la conquista, sobre todo de esta isla donde los indígenas fueron exterminados por la esclavitud y las enfermedades. Te cuento, Emiliano, que en las últimas horas presenté en la base del batallón Uruguay 5 en Fort Liberté el recambio del personal afectado a esta misión. Los que llegaron a hacer el relevo están todavía como sapos de otro pozo, recibiendo de parte de sus camaradas que se van los piques necesarios para empezar con sus carreras. Los que se van están contentos y nerviosos. Increíblemente, algunos me dijeron que quieren irse, pero al mismo tiempo no quieren irse. Ya se adaptaron a vivir aquí y están temerosos por lo que puedan encontrar a su regreso. Un soldado salió en misión el día que nació su primer hijo. Otro me contó que vino para acá para juntar dinero y pagar la operación de su señora y no sabe cómo estará en realidad cuando él llegue. Otros llegan para esperar la paga de Naciones Unidas, que siempre demora, y poder comprar los bloques para levantar su casa. Otro me contó que estando acá, su pareja se fue con otro hombre y que pretende reconquistar a su chica. Y otros con los que hablé están radiantes de volver. Unos quieren ver a Nacional en el Parque Central desde la tribuna o a Peñarol en el Estadio Centenario y no a través de la televisión. Imaginen, atrás de cada una de estas 1000 personas que vuelven, hay 1000 historias. Te cuento que por la tarde entrevisté al jefe regional de la misión de Naciones Unidas en Haití, Emilio Castaneda. Es un canadiense que llegó a este país cuando empezó la misión el 1 de julio de 2004. Castaneda dijo que no hay fecha de finalización de esta misión, pero que Naciones Unidas empieza a preparar su salida. Otras agencias de la ONU, como UNICEF, seguirán aquí cuando termine la misión. Castaneda negó que la MINUSTAH fuera en realidad una fuerza de ocupación como sostienen algunos partidos de la oposición en Haití. Dijo que los haitianos fueron comprendiendo que la presencia de la ONU era favorable a sus intereses. Castañeda dijo también que las fuerzas de Estados Unidos se fueron por completo de Haití una vez que terminó su apoyo después del terremoto. Esta es mi última salida desde Haití, Emiliano, porque mañana ya voy a volar hacia Montevideo. Me espera un tortuoso regreso hacia la querida Montevideo a bordo de la temible Jordan Aviation. La Jordan es una compañía jordana que ganó la licitación para hacer el traslado de las tropas uruguayas. Dicen que la diferencia en la licitación fue de más de $1,000,000 y ya tuve oportunidad de comprobar cómo lograron esa diferencia. Simplemente amontonando gente en el avión como si fuera ganado en pie, en aviones que basta verlos para sentir un escozor que recorre el cuerpo. Creo que Uruguay debería tener algo más de peso en la ONU como para poder incidir en estos detalles como el traslado aéreo del personal uruguayo. Recordemos que Uruguay es el país que tiene más cascos azules en relación a su población y que en cada misión en que participaron recibieron el reconocimiento de su servicio. Esto debería pesar más. Es cierto que Uruguay no aporta dinero para estas misiones, pero aporta la carne de cañón. Los países ricos ponen el dinero y nosotros la gente. Ojalá que llegue el momento en que los soldados uruguayos no tengan que salir nunca más de misión por necesidad. Ojalá pudieran ganar lo suficiente en su país y no tuvieran que dejar a sus familias durante 9 meses para juntar unos dólares, 1,000 por mes, para salir del apremio en el que viven. Y por último, quiero expresar también mi deseo de que los haitianos puedan tener un futuro distinto, presente lleno de penurias y de humillaciones, y que finalmente puedan manejar su destino. Anuncio también para mi regreso un informe más calmo, más completo de esta cobertura. Y admito desde ya que todo lo que conté en estos días lo hice desde mis entrañas, desde la más absoluta subjetividad, y me hago cargo de todas mis palabras. Digo también que otras cosas que viví y conocí de la intimidad de la gente con la que conviví nunca van a ver la luz y las voy a guardar conmigo para siempre. Vuelvo contigo, Emiliano.
Sí, nos dejaste impresionados con la referencia al vuelo, ¿no? A esos charter que contrata Naciones Unidas para el traslado de las tropas que participan de estas misiones de paz, que tienen esas características deficientes que acabas de describir y sobre las cuales el país que suministra los efectivos no tiene incidencia, no puede opinar, no puede resolver. La verdad, es todo un punto para incluir en la agenda de debate, ¿no?
Exacto, es algo que quedará en el debe y esperando un cambio. En otras épocas, por ejemplo, Pluna ganaba las licitaciones, decía unos vuelos espectaculares, el recambio, líneas europeas que también lo hicieron, pero estamos en estos momentos en lo más bajo de la escala.
Aclaro para los oyentes que las crónicas de Mauricio Almada desde Haití, todas las que hemos ido escuchando en estos días, ya están recopiladas en nuestro sitio web espectador.com y bueno, son accesibles también desde el muro de En Perspectiva en Facebook. Mauricio, ha sido un gusto escucharte con este trabajo en estos días, pero te pido que no cortes, quédate en línea que quiero hablar contigo de otra cosa.
Vuelven los martes de moda con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Itaú.
Aquiabara,
Amuleto,
Magma,
Marcello,
Pascualini,
Silly Reina,
Cosiuco, Vitamina,
entre otros.
25% menos.
Los martes, viví la moda, viví Itaú.
Válido del 5 de abril al 3 de mayo de 2011.
Condiciones en itaulink.com.uy.
Mauricio Almada contó al pasar en su crónica que mañana toma ese avión que lo trae de regreso a Montevideo. Y acá lo estamos esperando porque el lunes asume una nueva responsabilidad. Hoy, Mauricio, te cuento, hemos asistido todos muy emocionados al retiro de Julio Villegas, al último programa de A las 6 Villegas, con Julio disponiéndose a iniciar sus trámites jubilatorios. La audiencia está desde muy temprano haciéndole llegar sus mejores deseos, sus agradecimientos. Vamos a tener con él a partir de las 10 una entrevista especial para dar el broche a esa carrera de más de 55 años. Pero claro, la pregunta que todos formulan inmediatamente es que ocurre el lunes a las 6 aquí en El Espectador. ¿Quién sustituye a Julio Villegas? Y resulta que, lo mencionamos hace un rato ya, quien lo sustituye eres tú. Estás preparando ya desde hace tiempo bandeja de entrada. Por ese motivo no te escuchábamos en las semanas anteriores en la programación de la radio. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo te resulta? ¿Cuáles son tus sentimientos?
Bueno, mucha expectativa, Emiliano, por el comienzo del nuevo programa de bandeja de entrada. La gran responsabilidad de poder darle a los oyentes un servicio que esté a la altura de lo que han estado recibiendo a través de estos últimos años de la mano de Julio Villegas, a quien obviamente no voy a sustituir. Villegas ha sido único para todos nosotros. Voy a acompañar a los oyentes desde las 6 de la mañana con otro programa, con otro producto, que va a estar transitando ni más ni menos que el comienzo de cada día con la mirada a la información. Claro está que los programas, más que contarlos, hay que escucharlos, y a eso es a lo que invito a los oyentes a partir del próximo lunes, cuando sean las 6 de la mañana.
Bueno, desde ya, la mejor de las suertes, Mauricio. Vamos a estar contigo, claro, a esa hora de la madrugada. Estamos preparando los últimos detalles también de nuestro programa. Buen viaje en el regreso, hasta el lunes, seguramente también con el apoyo de la audiencia.
Muchas gracias, Emiliano. Un abrazo a la distancia.